El viento no tiene fronteras y este programa tampoco. Y desde nuestro propio sambódromo deseamos que hayan pasado todos nuestros oyentes unas felices carnavales y les invitamos a que nos acompañen a la carga, de nuevo, nuestra segunda edición de Vive y Deja Vivir. Ya sabéis que vuestras opiniones son muy importantes para nosotros, por eso ponemos a vuestra disposición el teléfono 91-693-3892. O si lo preferís, nos podéis encontrar en facebook.com/viveydejavivir. Antes de nada, vamos a saludar al equipo de Vive y Deja Vivir, que estamos ya al completo, compuesto por Mari y Bárbara Vieira. Junto con ellas, arrancamos.
Buenas tardes, vividores.
Buenas tardes, Barbie, Mari.
Buenas tardes, Mari Carmen.
Hemos empezado nuestra primera sección, No dejes huella, con un poquito de música africana, pues para que sintáis el corazón de África, que hoy en día lamentablemente pues está a la orden del día por los problemas políticos que está habiendo, pero bueno, independientemente de eso, recordemos un poquito lo que hablamos en nuestra primera edición, marcamos un poco los patrones de lo que se va a tratar esta sección y os definimos a grandes rasgos qué era el medio ambiente. Pues muy bien. Hoy hablaremos de las distintas asociaciones ecologistas que nos podemos encontrar a nivel nacional como internacional. Y hablaremos del trabajo que realizan y, lo más importante, ¿qué nos pueden aportar? Y como habíamos dicho al principio, tenemos a Mari, la perseguidora de los abusadores. Mari, ¿qué nos podemos encontrar aquí en Madrid sobre las asociaciones ecologistas?
Bueno, Carolina, nos podemos encontrar numerosas asociaciones ecologistas. En primer lugar, hay muchas organizaciones en toda España, a nivel internacional, como asociaciones consolidadas y con nombre fuerte, como puede ser Greenpeace, WWF y SEA Overlife, exactamente.
Uh-huh. Estas asociaciones están en España, pero que yo sepa, no nacieron aquí, ¿no, Mari? ¿Nos das un ejemplo?
No, en caso de Greenpeace, no nació aquí. Nació en 1971 y de una forma muy espontánea. Fue un grupo de activistas antinucleares canadienses, algunos cuaqueros, creo que se llamaban, y objetores de conciencia estadounidenses, que se habían refugiado en Canadá para no participar en la guerra de Vietnam.
Ah.
Formaron una pequeñita organización llamada Don't Make Away Committee, que me parece que comité es No Provoquéis un Maremoto. Creo que se llamaron así.
Ah, o sea, que fue como una pequeña asociación que
sí.
Montó así como un comité.
Sí.
Y todo era porque se negaban a ir a la guerra de Vietnam.
Exactamente.
Y de ahí, fíjate que nació Greenpeace, o sea, de la forma más espontánea que pueda haber.
Sí, exactamente, fue así.
¿Quién se iba a imaginar que llegarían hasta lo que son actualmente?
Efectivamente. Y como todos lo sabemos, oyentes nuestros, que Greenpeace ha llegado casi a todos los lugares del mundo.
Mari, Greenpeace, ¿qué misión tiene? ¿Cuál es su objetivo?
Bueno, por la información recogida y desde el pensamiento general, imagino que todas las asociaciones ecologistas persiguen lo mismo, el mismo fin, vamos. Que se puede resumir en grandes rasgos en cuidar el planeta, que es lo más importante que necesitamos.
Sí, pero lo que está claro es que no todos actúan igualmente, ¿no?
Cierto, cierto. Cada asociación tiene una línea de trabajo distinta. Podemos encontrarnos desde actuaciones, también por parte de voluntarios, muy radicales, igualmente, unas pautas de trabajo más en línea de educación ambiental, en la que realizan proyectos para la conservación del medio ambiente, que a la larga nos beneficia a todos y nos ayuda a todo el planeta.
Voluntarios radicales. Hablaremos ahora de ello. Bueno, os hemos dejado unos cuantos minutillos con Salakeba, con su canción Colors of World. Vamos, unos ritmos de Tanzania. Mari, como nos habías dicho antes, actuaciones radicales. Bueno, al decir actuaciones radicales, ¿te refieres a cuando se dejan caer desde lo más alto de un edificio con algún emblema así súper polémico o cuando se amarran a los barcos cazaballenas?
Sí, por supuesto. Son actitudes que, por supuesto, a la larga no benefician y que las cosas que se pueden hacer desde un punto de vista menos llamativo son muy numerosas. También podemos ver que igualmente que se noten incluso mucho menos, vamos, que no sean tan llamativas.
O sea, ¿te refieres que se pueden hacer cosas haciendo el mismo daño pero sin que se note?
Exactamente.
Pues yo creo que beneficia mucho, los actos radicales de los voluntarios.
No es por llevarte la contraria, pero creo que sí se puede ver de otra manera lo que sería ayudar a otras personas, se ven beneficiarse de otra manera, vamos.
Bueno, bueno, yo no estoy en eso de acuerdo, Mari, no voy a entrar en un dilema contigo, pero lo que ha conseguido, por ejemplo, la asociación Sí, Shepherd, que gracias al trabajo duro que ha realizado, ha conseguido que la flota de cazaballeneros nipona, que estaba destrozando la Antártida, esté actualmente paralizada. Desde aquí pido un gran aplauso para lo que es la asociación Sea Shepherd. Bravo, bravo. Y quiero, antes de que continúes, Mari, hacer un apunte. Japón lleva a cabo anualmente, entre los meses de diciembre y marzo, una campaña de caza de ballenas en la Antártida con supuestos fines científicos. Que yo lo pongo muy en duda, al igual que todos los ecologistas y toda persona con dos dedos de frente, vamos. Yo creo que esconde muchos motivos puramente comerciales.
Desde aquí yo también alabo su trabajo, pero sigo diciendo que las cosas se pueden hacer de otra manera, con otro diálogo, vamos. No obligando como es en el caso de la ley antitabaco,
Nos estamos metiendo en un tema un poco delicado, ¿eh?
Bastante polémico, pues justamente igual. No es ya obligando a la gente a realizar un acto y que conlleve a un fin que no es el que uno quiere, sino de otra manera y convenciendo a la gente, pero de otra manera. Mari, las palabras pueden llevar a un futuro.
Mari, yo sinceramente discrepo completamente contigo y has dicho desde el diálogo, eso me suena a cierto político, pues no muy agraciado, ni física ni mentalmente. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, como iba diciendo, tenemos también igualmente nosotros a organizaciones que también pueden ayudar igualmente a otro, a ayudarnos a mejorar el medio ambiente. Por ejemplo, la organización WWF y SEO.
Vale, nos vas a hablar de esa asociación, pero ¿cómo se nota que has cambiado de tema? Porque no quieres entrar en dilemas.
Es que mejor no entrar en dilema,
no entrar en dilema porque pero aquí estamos...
seguro que puede traer polémica, pero aseguro que sí, lo mejor de todo es, mediante el diálogo, siempre se puede llegar a un fin.
Vale, vamos a dejar de todas formas esas pautas ya expuestas que hemos hablado para un futuro debate sobre si el voluntariado radical funciona, no funciona, sirve, no sirve.
Sí, sí, porque tenemos hoy un programa bastante cargadito y no nos va a dar mucho tiempo. Pues... así que vamos a cambiar el tema y os voy a comentar organizaciones también muy importantes como SEO y WWF.
Vale, pues venga.
La primera que os he comentado está dedicada a detener la degeneración ambiental, con lo cual trabaja en todos los campos totalmente. Y la segunda dedica a la protección a las aves, que igual que Greenpeace, tiene un muy, muy importante proyecto que puede realizar los voluntarios y es bastante bueno.
O sea, digamos que estas asociaciones son las más conocidas, ¿verdad?
Sí, pero tenemos más a las que podemos apuntarnos igualmente si queremos ser voluntarios. Si lo más importante que buscamos es algo más a nivel local o a nivel de comunidad, nos podemos encontrar a Ecologistas en Acción.
¿Ecologistas en Acción?
Sí,
sí, sí.
Grefa, uh-huh. Jóvenes Verdes, uh-huh. Amigos de la Tierra. Bueno, un sinfín de asociaciones en cada comunidad hay que están a nuestro alcance y que podemos encontrar en internet igualmente.
Mari, ¿Grefa no es el hospital de animales donde lleva los animales cuando están heridos?
Sí, también. Eso es cierto.
¿Y pueden hacer los veterinarios hacer voluntariado ahí para aprender y todo, verdad?
Igualmente, lo pueden hacer.
De acuerdo. Bueno, como ha comentado bien mi compañera, ya sabéis, si queréis uniros a la causa, buscad la organización que os venga mejor y os apuntáis. Mari, sobre todo, ahora nos vas a contar en qué nos beneficia estar en una ONG. We'll be right back. bueno, os hemos dejado con unos sonidos de chambao. Retomando la conversación, Mari, nos habías dicho que el estar en una ONG nos beneficiaba en muchas cosas. ¿Qué nos puedes contar?
Cierto, Carolina. Desde mi punto de vista, como voluntaria que soy, al igual que tú, creo que hay muchísimos factores en los que nos beneficia. En algún momento en casa estamos aburridos totalmente. Vivimos en una monotonía diaria. Ser voluntario te cambia. Puedes hacer amigos, obtener conocimientos nuevos, por supuesto, y aprender cosas que en un futuro te pueden ayudar o te pueden hasta cambiar la vida. Puedes hacer un montón de actividades con gente, incluso con tus amigos, porque puedes convencerles y también es que ellos mismos sean voluntarios. Y divertirte, sobre todo divertirte, conociendo a más gente o incluso a gente nueva o incluso con los amigos, incluso da igualmente mundo.
Porque hay voluntariado fuera de España.
Ciertamente. El nivel de aprendizaje que adquieres es enorme. Las personas que no tienen muy claras sus ideas sobre la naturaleza y de todo lo que hay detrás de ella, verán a través de estas clases de trabajos la fragilidad de todo esto y que el estar en primera línea, como por ejemplo atender o cuidar a un animal herido o realizar rescates, es la oportunidad más idónea.
De acuerdo, eso no tiene precio, ¿verdad?
No, la verdad es que no. Te llena de, verdaderamente de satisfacción.
Vale, aprenderemos cuál es la realidad y qué es lo que el ser humano está haciendo mal. Y conseguimos que la opinión de una persona sobre el medio ambiente cambie. Eso se consigue lo que es en un campo de trabajo de voluntariado. Y la importancia, pues, del equilibrio del medio ambiente será más clara después de participar en este tipo de ONGs. Además, como bien has dicho, Mari, nos ayuda a autorrealizarnos, o sea, nos ayuda a hacernos como personas, ¿verdad?
¿También? Cierto, cierto.
Vale. Agustín, unas correcciones.
Unos me dicen que no quiero, quiero, pero otros me dicen que no puedo, puedo. Y yo les digo que si quiero, quiero, y a los otros les demuestro que si puedo, puedo. Unos me dicen que no quiero, quiero, pero otros me dicen que no puedo, puedo. Yo les digo que si quiero, quiero, y a los otros les demuestro que si puedo, puedo. Sé que a veces fallo, mis errores no callo, hablamos como personas, no cacareamos como gallos. Soy delgado como el tallo de tu planta de María, yo no saco mi osadía, saca la tuya primero, bolsillos con agujeros, sin un puto chavo, vamos sin dinero ni trajes nuevos, que tu grupo me tire pues tampoco es nada nuevo, estamos acostumbrados, nos sudan los huevos. Siento felicidad cuando encuentro la verdad, me gusta la sinceridad, por mal que a uno le pueda sentar, soy así, pienso así, gracias al rap, a mis padres, mi gente y mis chavales de guardamar. No se trata de fuerza sino de lógica, utilizo mis sentidos como antenas parabólicas. Sintoniza mi canal, despeja tu mente, no por ser de la calle eres ser un delincuente. Ya has fumado tres canutos y ya vas doblado. Porreros, cuidado, Gargamel el malvado ha llegado directo hacia vosotros. No seremos maricones por destrozaros el orto. Es hora de escuchar, quédate sentado. Mi fluidez atraviesa autovías y mirar hacia ambos lados. Pringados, cerebros colocados, que tú has tocado pelos y los pelos de tu rabo. Unos me dicen que no quiero, quiero, pero otros me dicen que no puedo, puedo. Y yo les digo que si quiero, quiero, y a los otros les demuestro que si puedo, puedo. Unos me dicen que no quiero, quiero, pero otros me dicen que no puedo, puedo. Yo les digo que si quiero, quiero, y a los otros les demuestro que si puedo, puedo. Te lanzo mis textos, cógelos al vuelo, que no se te escapen como gorriones al cielo. Atrápalos y no los dejes escapar, van escritos desde el corazón y por naturalidad. Naturalmente que puedo hablar de ego, destrozo tu Playmobil como te destrozo a ti, Lego. Tu show de cebo, recojo la caña y tú has sido el primer plato de mis pirañas. Verás que estoy mosqueado cuando frunce mis cejas. En relaciones de pareja nunca metas la oreja, por la boca vive el pez, por la tuya se muere. Hundiremos tu moral dando donde más te duele. Son niñatos sin escrúpulos que te venden por coca. Su novia son raspas pero ellas se ven focas, taradas locas y las de la olla. Veniste canstas y sus gilipollas, estúpidos vienen de flipados. Derrocho tanta energía que por eso soy delgado, maleducado.
Bueno, os hemos dejado con un grupo de Leganés de hip hop llamado Improspectivos. La verdad es que estamos teniendo una música muy variada en lo que va de programa, desde música africana hasta música de hip hop. La diversidad. Aquí lo que mola es la diversidad, como tiene que ser. Bueno, estábamos hablando lo que son de los grupos ecologistas. Ha habido ahí un momento que es que hemos tenido un pequeño problema técnico, pero ya está solucionado. Lo que sí os estaba comentando, que es que estos grupos, bueno, Mari nos estaba comentando que estos grupos de ecologistas hacen pues muchas mucho tipo de proyectos en los que os podéis unir, y estamos mirando también un poco qué tipo de beneficios es lo que encontramos dentro de estos grupos ecologistas. En el siguiente programa, Mari, hablaremos de las distintas actividades que podemos encontrar en estas asociaciones, ¿verdad?
Cierto, cierto, Carolina. Antes de pasar a la sección también de animales, que viene ahora a continuación, tenemos que hacer una denuncia, ¿verdad?
Sí, quiero hacer una denuncia, efectivamente. Antes de hacer la denuncia, recordaros que en la página de Eco Leganés están colgadas las actividades de la asociación SEO Banelus. Bueno, Mari, la denuncia que tenemos que hacer es peliaguda, por decirlo de alguna manera. Queremos poner en evidencia uno de los tantos planes de ahorro energético que ha sacado el gobierno en las últimas semanas. Bueno, en realidad, no uno de los tantos, sino todos, la verdad, porque es que todos son denunciables, sinceramente. Pero bueno, el gobierno anunció un recorte del 50% de iluminación por ahorro energético y a su vez deja la sede del PSOE toda la noche con las luces encendidas y sin personal. Alucinante. Es que me quedo sin palabras. Yo no sé, esto de verdad, no sé cómo yo tomármelo, Mari, pero yo, o sea, nos anuncia un 50% de recorte de energía y va y se deja en la sede del PSOE toda la noche con las luces encendidas y sin personal. O sea,
¿esto
tremendo.
Es un ejemplo a seguir?
Eso digo yo, ¿es un ejemplo a seguir? Yo creo que no.
Para nada, para nada. ¿Se está burlando de nosotros?
Hombre, vamos, esto es increíble. Bueno, María, ahora vamos a pasar a hablar de algo, un tema un poco más duro, pero sin duda necesario. Nuestros animales de compañía, ¿verdad?
Efectivamente. Lo primero, pretendo sacar a relucir la masacre y el maltrato por parte de algunos energúmenos hacia los indefensos animales. Ellos han nacido como nosotros y pretenden sobrevivir en una sociedad cada vez más egoísta, verdaderamente egoísta y preocupada por sí misma.
¿Qué razón llevas?
Pues sí. La verdad hoy en día tiene muchos. La verdad es que hoy en día la sociedad de hoy lo está provocando. Lo que queremos dar a entender es que cuando alguien se compra un animal, ese animal pasa a ser de una cosa bonita a un miembro de la familia. Con lo cual, hay que comprometerse hasta el final y nunca, nunca abandonarlo. Ya que está ya es un miembro de la familia, jamás abandonarlo después.
Claro, porque es un familiar, porque esta es una buena pregunta. ¿Dejaríamos abandonados a algún familiar nuestro? ¿Nuestro padre? ¿Nuestro hijo?
Por supuesto que no, vamos.
Claro.
De para nada, no creo, vamos, no creo.
Hay gente que lo hace, ¿eh? Vamos.
Bueno, sí, eso habría como que pensárselo, porque yo he escuchado muchísimos casos de
gente salvaje que hasta que lo hace.
Sí. Pero vamos, que en este caso por favor, es un hecho y que lo abandonan los animales muy continuamente y ya cuando tú tienes un animal es que ya pertenece a la familia, por supuesto. Uh-huh. Y ya no habría que abandonarlo. Y también es un hecho muy importante que cuando coges un animal pasa a formar parte totalmente, como he comentado, de la familia. Y si te encuentras totalmente solo o pasándolo mal, también te ayuda. Ellos te pueden ayudar totalmente, porque verdaderamente son una gran compañía, que solo quieren cariño, como todos, por supuesto.
Mari, tenemos una preciosa perrita, ¿no? Que a ver si le encontramos casa.
Sí, te comento. Nuestros amigos del Facebook me han hablado de una maravillosa perrita que está buscando un hogar y a ver si la quieren, por supuesto. Es muy poquito y creo que podemos darle ese pequeño empuje, esa pequeña ayuda para que tenga un hogar. Y esto es lo que me dijeron los amigos del Facebook. Tenemos una preciosa
podenquita
de tan solo 4 meses. Se llama Jimena. Es una cachorrita que ha sido rescatada de las manos de un cazador. No hace falta que os cuente otras de tantas historias que ya todos de sobra conocemos. Aunque la historia de esta chiquita no tiene desperdicio, por supuesto. Estaba a manos de un despreciable que la tenía encerrada y prefería pegarla un tiro antes que de regalarla. Fíjate cómo es la cosa.
Ya ves.
Jimena no ha conocido nunca el cariño de nadie. No sabía lo que era una caricia y ni siquiera podía comer. Su ración diaria de comida era un trozo de pan duro. Fíjate.
Ya ves.
Los días pasaban y solo comía pan. O sea, imagínate. Pesa apenas 4 kilitos. Es cariñosa, obediente. Le encantan los niños. Es muy mimosa, por supuesto, con ellos. También congenia estupendamente con otros animales. Perros, gatos, pajaritos, lo que tengas. Y se encuentra en acogida actualmente. Pero necesita un hogar definitivo. Se encuentra en Madrid ahora, en estos momentos. ¿Me ayudáis, oyentes que nos están escuchando, a encontrar una familia? Si necesitáis un amigo, seguro que Jimena os puede ayudar. Y si encima, en este caso, conocéis a alguien que pues necesite tener compañía, pueden ponerse en contacto por teléfono. Preguntar por Mar y directamente puede ponerse en contacto con ella y ver lo que es el animal. El teléfono es el 629-368-043.
Muy bien, pues ahí queda. Ya sabéis, Jimena necesita un hogar. Mari, me parece que también nos quieres contar sobre una manifestación que va a haber, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Hay una manifestación en Zamora, en la Plaza de la Constitución, frente a la Subdelegación de Gobierno, el día 25 de marzo, para decir que basta ya al maltrato de los animales indefensos. Porque si pretendemos ayudar a todo el mundo, ¿para qué no sufra? ¿Qué pasa con los animales?
Eso digo yo. Estamos, que se ayudamos, que se ayudas por aquí, ayudas por allá. ¿Y qué pasa con los animales?
Dígase. Efectivamente. De verdad me encanta que cada día seamos más y que nos hagamos escuchar. Verdaderamente animo a la adopción y a que vayan a manifestarse si les interesa y que ayuden a que acabe ya el maltrato.
Uh-huh. Muy bien. Os hemos dejado una música de relax para que os hagáis conciencia del tema que hemos tratado en este apartado de esta sección No dejes huella del maltrato animal. Y vamos a acabar con esta sección, pero antes de acabar vamos a hacer una denuncia, otra de las tantas que van a salir en este programa. Esto ha pasado, pues me parece, Mari, que era una semana, dos semanas, por ahí, ¿verdad? Vamos a dar al futbolista Luis Moreno, del Deportivo Pereira, un equipo de Colombia, la patada que se merece no en sus balones de oro, sino en sus balones de porquería, por decirlo de alguna
manera. Por supuesto,
manera.
Por supuesto.
Porque así es como se cataloga el acto que hizo este futbolista. Un acto de porquería la semana pasada en un partido de fútbol. ¿Qué ocurrió? Pues que en pleno partido de fútbol se posó una lechuza en el césped. Y este futbolista no tiene otra cosa que hacer nada más que lanzarle un pelotazo a la lechuza. Y no quedándose contento con eso, le propinó una patada, haciéndola volar a unos, me parece, 6-7 metros de distancia.
Sí, cierto.
Comentaros que la lechuza lamentablemente murió. Y yo me pregunto, ¿acabamos de bajar de los árboles de la selva o qué?
Pero qué hay que darle.
Aluque num galofuá, gamu bingi kiazé. Mué nevando calabenaba, emengondo yanye. Namo na mwenye, suya wita. Mona mona mwenye, aluba numba. Mona mona mwenye, suya wita. Mona mona mwenye. Aluke nungolo fwa Damu bingi kiaze Mwenye wando kalabe nyaba Eme ngondo yanye Mona mona mwenye Mwenye weza Mona mona mwenye Kanuna mwa Mona mona mwenye Mwenye weza Mona mona mwenye Ngangumba aluka nungolo fwa ngamu bingi kiaze mwene wando kala benyaba eme ngondo yanye mona mona mwenye beya weza mona mona mwenye galunga ngumba sambi wangi pana mona kamu valele mwene wando kala benyaba Emengondo yanye, muna muna mwenye, mona mona mwenye yaweza, mona mona mwenye yaweza, mona mona mwenye anunga ngumba zambi wangi pana mona.
Después de esta noticia trágica que hemos tenido que decir aquí, que por desgracia, este, que era lo que tú estabas comentando, Mari, esto se puede catalogar como maltrato animal.
Totalmente.
¿Vale? Esto está a la orden del día. Cerramos ya nuestra sección de No dejes huella y nos vamos de cabeza al viernes noche. Bueno, ya recuperada de su resfriado, estamos por fin el equipo completo, como habíamos dicho antes, con Bárbara, que viene con la escopeta cargada. Bueno, Bárbara, vienes pegando tiros, ¿no?
Sí, ahí vengo. Buenas tardes, chicas.
Buenas tardes. Bárbara, me parece que has leído últimamente los periódicos. ¿Qué nos cuentas?
Pues sí, bueno, pues os voy a hablar del paro, de lo que hay hoy en día, que es paro, que ya asciende a 4.300.000 personas y seguirá aumentando a lo largo del año.
Vaya, pues sí que está la cosa fastidiada, ¿no?
Pero bueno, deciros que nada, que esto es un desastre, porque lo único que está consiguiendo este gobierno es que las familias españolas estén teniendo tal grado de impotencia que les llevan a depresiones y a tener que sobrevivir en comedores sociales.
Bueno, o sea, es que sinceramente me parece indignante que por la mala gestión del gobierno la gente esté en esta situación y encima a muchos les quieran hasta quitar la casa.
No, si no solo mala gestión, si es que además están gastando nuestro dinero público en lo que les da la gana directamente. Nosotros pagando impuestos, como no pagas un impuesto, ya verás. De todos modos, chicas y oyentes, puntualizar nada más que no somos de ningún partido político, ni de izquierdas, ni de derechas. Lo único que hacemos y que queremos hacer es denunciar al gobierno actual, sea de derechas o de izquierdas, porque lo único que nos importa es que nos está llevando a la ruina.
Estamos completamente de acuerdo contigo, Barbie. Y de hecho, hemos salido a la calle y hemos preguntado lo que es a gente qué opinaba de esta situación. Enseguida lo vais a escuchar. En primer lugar, hemos hablado con dos chicos jóvenes, estudiantes, que nos han dado su
versión del asunto, vamos.
Su versión del asunto, efectivamente, su punto de vista.
Sí.
Y vamos a ver qué nos cuentan.
Oigamos.
A ver, ¿qué opináis de la situación laboral que hay en este país en estos momentos?
Bueno, está un poquito complicado, sobre todo el tema del empleo. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en el ámbito de la salud, de la fisioterapia, y la verdad es que hay problemas principalmente, porque busques el trabajo que busques, siempre pide un mínimo de experiencia, una experiencia que no se nos daba oportunidad de conseguir.
Uh-huh.
Y además, después el tema de la seguridad social también está complicado, porque cada vez hay menos empleo, hay menos puestos de trabajo, con la privatización de los hospitales y demás. Entonces, al menos de nuestro ámbito está complicadito, como mínimo.
¿Crees que tus estudios te sirven para algo? ¿Para conseguir trabajo aquí o te vas a tener que ir fuera?
A ver, servir sirve. El problema es que si no hay ofertas de empleo, no podemos conseguir ese trabajo. Principalmente, por ejemplo, sabemos que en Francia hay mucha más oportunidad de empleo. Sí. Sin embargo, en España lo tenemos un poquito más complicado ahora, tal como están las cosas.
Vale. ¿Plan de mejora de Zapatero? ¿Qué opinas de él?
No opino.
Prefieres no opinar, ¿no?
No opinar.
¿Y tú qué opinas de él?
Pues más o menos lo mismo, que ahora mismo con el plan que está haciendo no nos va a servir de mucho a la hora de encontrar empleos, por lo que ha dicho, creo que ha dicho mi amigo, porque ahora mismo sin una experiencia previa no te cogen en ningún lado y la mayor parte de empleos que buscas no están para nada relacionados con lo que has estudiado, por lo cual acabas en empleos que sí, que quizás tengas un sueldo más o menos decente, pero a lo mejor tu carrera, que ha durado 5 años, no te va a servir absolutamente de nada, porque ahora mismo es bastante desmotivante hacer una carrera tan larga que te supone tanto esfuerzo para acabar con un trabajo que no tiene nada que ver con lo que...
Vale, veis que nuestro futuro está complicado, ¿verdad? Con los jóvenes.
Sí, bastante complicado.
Bastante, ¿verdad? Sí. Vale, pues nada, gracias chicos, ¿eh?
Gracias.
Venga,
Bueno, chicas, ya habéis oído, están estudiando, tienen 5 años de estudios, están súper desmotivados.
Verdaderamente es lo que está pasando hoy en día. Que está la cosa, pero súper, súper fastidiada. Y encima un gran problema lo tienen los chicos de hoy en día, que tengan estudios como les ha pasado a ellos, que de carreras de 5 años, de 4 años, y es que no encuentran trabajo.
¿Parvi?
Yo opino que, bueno, pues los pobres no tienen la culpa, en realidad. La culpa es del gobierno, de la crisis, porque ha decidido gastarse el dinero y los jóvenes de hoy en día, pues... nos echan la culpa a nosotros. Según ellos, nos tiramos el día en el ordenador, cosa que no estoy de acuerdo, y lo que hacemos es estudiar y trabajar a la vez para que luego sacarnos la carrera y no tener trabajo de lo que hemos estudiado. De todos modos, bueno, informaros que, por ejemplo, en Alemania, sé que se están buscando gente, ingenieros, arquitectos, todo por esa rama.
Bueno, pues, vale, de todas
si a alguien
formas,
le interesa.
Pero fíjate que yo discrepo, ¿vale? Porque es que no podemos, es que ¿por qué es tan injusto que nosotros tengamos que marcharnos fuera, para conseguir un trabajo acorde con los estudios realizados cuando podríamos intentarlo o conseguir aquí?
Efectivamente.
Es que ¿por qué es tan injusto tener que marcharse fuera? Lo que pasa que es que lo que no entiendo, me sobrepasa, es el hecho de que verdaderamente las empresas e incluso sectores ya públicos no estén incentivando a gente que es más joven para que entren, y la gente que ya está entradita en años y que ya de todas maneras dentro de poco se va a jubilar, ¿vale? Y no...
Con todos los respetos, por supuesto, a la gente que ya lleva mucho tiempo en la profesión.
Pero es comprensible que hay que dejar paso, y como nos deberían entender, es que haya que dejar paso a los chicos de hoy en día.
Y lo primero, de todas formas, no sé qué opináis vosotras, pero yo creo que este tipo de cosas se tiene que abrir más. Es decir, no tiene que quedar los puestos de trabajo públicos, como son a nivel funcionario, no tiene que quedar todo en familia. Es decir, si se abre un puesto, no, pues entra hijo, hija de... o primo, prima de, pero bueno, ¿qué es esto?
Exactamente, porque es que yo
¿quién no tiene enchufe, qué pasa?
Verdaderamente yo conozco a muchísimas personas que han dicho, me voy a positar, porque hoy en día es que si no positas no eres nadie, porque yo es que preguntas a cualquiera y no, si es que estoy positando, si no estás trabajando, está positando, porque no hay otra cosa, y si encima está positando, la verdaderamente es que no encuentra, oposita, pero no se lo saca, y no se lo saca porque siempre no es porque el haya una persona que tenga unas décimas más. No lo creo, no creo. Yo creo que siempre entra la persona que precisamente es amigo de, familia de.
O que está asociado a cierto partido político.
Porque luego es que llega el caso de que me dicen, no, pero si es que no ha aprobado nadie de esa academia. Y esa academia tiene un montón de niveles y que encima tiene muy aprobados.
Gente que
porque clasifica, hay academias que dicen asignamos alta participación y el alto
rendimiento.
Sí, y aparte del alto ingreso, porque te metes a esa academia y que aseguran que por lo menos de dos de cada, o tres de cada 10
alumnos.
Algunos a lo mejor entran. Bueno, pues precisamente esa academia no le ocurre este caso porque le superan otras personas. ¿Por qué es el hecho?
Estamos hablando de las oposiciones, Barbie. Yo creo que engañabobos.
Los españoles somos demasiado conformistas.
Sí, bueno,
con lo que nos dan nos conformamos, no nos quejamos. Entonces, al no quejarnos, pues vale enchufado.
Y como bien han dicho también, bueno, eso también, por una parte, lleva razón. No nos quejamos, lo estamos haciendo ahora en este programa, pero yo creo que sí. O sea, vamos a ver, todo el mundo tiene sus oportunidades, todo el mundo, si tiene alguien que ya está dentro, bueno, pues estupendo, maravilloso, y si puede entrar mejor, pero yo creo que también hay que dejar a la gente que dé ese paso. No todo el mundo estamos con madrinas y padrinos por ahí. Puntualizar una de las cosas que han dicho nuestros jóvenes en esta entrevista es que nos han comentado que piden experiencia. Por ejemplo, ellos nos decían que eran estudiantes de fisioterapia y que les pedían experiencia. O sea, vamos a ver, si son estudiantes y acaban de salir de la carrera, ¿cómo les van a pedir experiencia?
Pues sí, hasta eso está a la orden del día.
Tendrán que darle la oportunidad para coger experiencia.
Y no entiendo que verdaderamente las empresas estén haciendo esto.
O sea,
porque es de cajón de madera que esta persona no tiene experiencia. Y luego les dan un miserable contrato de
obra y servicio.
Y si te lo dan. Pero un miserable contrato vamos, que ni se asemeja a lo que es el sueldo de lo que ella o él ha estudiado, ni se asemeja, y se lo tiene que tragar con papas, porque es lo único que le queda.
Con papas.
Pero con papas.
Como la Choni, con papas. Bueno, vamos ahora a, chicas, antes de continuar, vamos a escuchar a nuestra siguiente entrevista. Hemos hablado con dos personas, las cuales, bueno, son ya de edad adulta, y gente muy joven igual, pero ya que no es estudiante, y tiene un punto de vista, digamos, más directo. Vale, que en cuanto hablamos de esto, volvemos, yo te pregunto, volvemos aquí. Empiezo yo con lo de los cursos, ¿vale? Página 8, lo de los cursos. Tengo el mute. Oye, tengo el mute, ¿no? Bueno, vamos a poneros ahora la entrevista, como os había comentado. Ha habido ahí un momento que hemos tenido otro pequeño problema técnico, pero bueno, es por la lluvia, no por otra cosa, ya está solucionado. Vamos con ello.
El tiempo.
¿Qué opináis de la situación laboral de este país?
arreglándola de gente que hay en paro.
Hay un caos que nadie lo arregla ni para atrás, pero porque tampoco se ponen soluciones. Las únicas soluciones que están poniendo es cobrar por todas partes y empeorar todavía más la situación de las personas que no tienen dinero porque no tienen trabajo.
Plan de mejora de Zapatero que anuncia que dice que a lo largo de este año se va a haber más trabajo. ¿Qué opináis de eso?
Lo llevo diciendo desde que entró en la presidencia. No puedo opinar nada, la vista está.
Vale, ¿cómo creéis que se puede solucionar esto? ¿Cambiando de gobierno o...?
Ese es el primer paso.
Exactamente. Pero todos.
O sea, independientemente de que seamos del PP aquí, dejar un poco izquierdas, derechas, sino ya un poco solucionar este tema, ¿verdad?
Tiene que haber un cambio, porque el que entre de nuevo va a querer quedar bien y va a poner soluciones. O sea, que cambio tiene que haber. Entre quien entre.
¿Y de la subida de la gasolina para ahorrar energía? ¿Qué opinas?
Otra putada más. De las que nos han puesto. Una más.
¿La rebajada a los 110 kilómetros hora pensáis que es por ahorrar energía o por multazo y cobrar?
Poder poner multas y poder seguir sacando dinero del bolsillo del que no lo tiene.
Sí, ¿verdad?
Sí.
¿La situación de los jóvenes cómo la veis para un futuro?
Horrible. Pues igual que la de los que tienen 45 años, que tienen que seguir trabajando, tienen que seguir manteniendo a su familia y tampoco tienen trabajo, ni jóvenes ni gente con una edad ya que dicen, no, tú ya van seleccionando mucho a la gente. O sea que va de mal en peor.
¿Crees que es mejor aquí o irse fuera ya?
Lo suyo es que nos quedemos en donde estamos y el que no tenga trabajo, que sea de fuera, pues que se vaya a su país.
Muchísimas gracias, chicas, ¿vale?
Gracias, chicas. Bueno, esta ha sido la opinión, como hemos comentado, de gente ya que es adulta, no es estudiante. Como hemos visto, es una opinión más directa, es una opinión más clara. Ya de paso, hemos aprovechado y las hemos hecho las dos preguntas que están también a la orden del día del plan de mejora de Zapatero, del ahorro de energía, como puede ser el kilometraje a 110 kilómetros por hora, la bajada, vamos, y la subida de la gasolina, chicas.
Pues lo de 110 es para lo que dice, para recaudar, porque si no, bajar 10 kilómetros, ¿para qué? Se supone que es para estar igual que la Unión Europea, porque la Unión Europea es igual, 110, estábamos por encima.
Sí.
Pero, ¿y para qué? ¿Por qué tenemos que estar igual que la Unión
o
Europea?
O sea, que es como nos dicen, ¿no? Sacarnos y estrujarnos.
Sí, de verdad que sí. Lo que pasa que, por ejemplo, he escuchado el caso que es que hay que pensárselo lo que dice la televisión, porque mucha de la información que nos da hay que verla en un punto de vista diferente porque normalmente no suele ser la verdadera y lo que están comentando es que ahora con el bajón de velocidad a 110...
Bueno, son 10 kilómetros, tampoco es mucho, pero...
Sí, pues dicen que están apretando el freno, que los conductores apretan más el freno y ha disminuido la mitad de lo que sería las denuncias.
¿Las multas?
Las denuncias, sí.
Ahora mismo hay mucho más tráfico.
Y también los accidentes, por supuesto.
Ya, bueno, pero es que los accidentes yo creo que han disminuido desde que empezaron con el carnet de puntos, ¿no?
Sí.
Sí, o sea,
bebe menos,
bueno,
la gente...
Bueno, ahí discrepo, porque, por ejemplo, si llegan los fines de semana, la fiesta, luego llega las navidades y el de alimentarnos mucho navidades y todo. Vamos, ahí es cuando ya la fiesta conlleva accidente.
Bueno,
fijo.
Chicos, me parece que centrémonos un poco en el tema. La verdad es que esto es un tema muy largo, es un tema en el cual... Pues
seguiremos el próximo programa.
En el próximo programa sobre ello. Y bueno, ahora os vamos a dejar con un poquito de musiquita.
Mana.
Bueno, ya chicos, ya oyentes, vividores, ya es hora de despedirnos, pero antes de hacerlo vamos con otra denuncia. Hoy está el tema cargadito, cargadito. Bueno, queremos denunciar que Zapatero derrochó 20.000 litros extras de combustible para hacer noche en Madrid cuando iba de Abu Dhabi a Túnez, todo por pasar la noche con su mujer.
Y luego quieren que ahorremos.
Así que ahí lo dejamos. Yo, la verdad, no tengo muy claras las cosas.
Pensároslo y no este fin de semana y el próximo programa nos lo podéis comentar.
Comentaros también que en el próximo programa seguiremos hablando sobre lo que son las entrevistas de trabajo, que seguiremos como...
Más de animales,
como referente a lo del trabajo, cómo comportarse en el trabajo.
Mucho, mucho trabajo y medio ambiente, por supuesto. Y por favor, cuidarlo. Y para esto yo ya me despido. Un placer, Carolina, Bárbara, y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa, chicos.